Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo en la tarde de COPE, acompañándote y acompañándonos. Hoy, en las últimas 24 horas, hemos perdido a 585 de los nuestros. Nada de lo que son y han sido en realidad se pierde. Aunque en realidad no sabemos cuántos se han ido en las últimas 24 horas y desde que todo esto empezó, cuántos han ido por el coronavirus. Hoy hemos tenido un caos especial con las cifras de muertos que nos han facilitado desde Sanidad. Simón, en su comparecencia habitual por la mañana, no ha ofrecido datos. Luego ha aparecido un comunicado con ese dato de 585 personas muertas, pero resultaba que el total era de 19.478, con lo cual el número de muertos, según el total, no el parcial, no eran 585, sino 348 muertos. Sanidad ha emitido un comunicado culpando a la Generalidad, a la Generalitat de Cataluña, de este baile de cifras. De pronto, han restado de los fallecidos de la Generalitat 237 de los que habían sumado hasta ahora. Ese ha sido el motivo para el baile de hoy. De aquí en adelante probablemente va a seguir habiendo más baile de cifras, porque esta mañana Sanidad ha decidido cambiar el modo de computar fallecidos. Hasta ahora lo que se computaban eran los fallecidos en hospitales que hubieran dado positivo en un test. Ahora se le pide a las comunidades autónomas que incluyan los fallecidos de las residencias a los que se le haya hecho el test. Claro, esto va a aumentar el número de fallecidos. El último balance, ya digo, es de 19.478, pero probablemente, ya lo estaban advirtiendo Cataluña, pero también Madrid, los fallecidos son muchos más, entre 6.000 y 10.000 personas más. El propio Simón ha asegurado que si se cambia la serie, que es lo que se ha hecho, porque se van a computar los muertos de otra manera, es difícil tomar decisiones.
Si esos datos diarios son estables a lo largo del tiempo, la interpretación de las tendencias puede ser correcta. Pues eso,
claro,
nos interesa.
Pero como los datos no son estables, porque se hacen restas a lo que ha aportado Cataluña y se ha cambiado el criterio, pues es más difícil tomar decisiones, aunque el ministro de Sanidad ha dicho que con el nuevo modo de computar va a ser más fácil eso que llaman la desescalada.
Poder tener una planificación más ajustada a la realidad epidémica a la hora de plantear las distintas medidas cuando toque, que no es el momento de desescalar.
O sea, hemos tenido dos versiones diferentes. Claro, si nos cambian la metodología, no sabemos cómo evoluciona la famosa curva. O sea, es necesario saber cuál es el número de muertos, y está muy bien que se sumen lo de las residencias, y seguramente habrá que sumar más, pero es muy difícil saber cómo están evolucionando las cosas si se modifica la estadística. Las cosas se han hecho mal desde el principio. Es cierto que ha habido comunidades autónomas como Cataluña que han hecho las cosas por su cuenta, según su criterio, y el Ministerio de Sanidad no ha tenido autoridad para imponer un criterio único desde el principio. Ha habido improvisación, se ha llegado tarde, ha habido mala gestión, igual que con lo de las mascarillas. Ahora el gobierno ha retirado un lote de cientos de miles de mascarillas que repartió a las comunidades autónomas. A principios de la semana, el ministro de Interior, Marlaska, anunció que las farmacias iban a estar abastecidas antes de que terminara esta semana. Y hoy el Consejo General de Colegio Farmacéutico de Farmacéuticos ha dicho que hasta el momento no han tenido comunicación oficial sobre la fecha en que podrá normalizarse la disponibilidad de mascarillas. Hoy Sánchez ha seguido con su ronda de contactos para lo que ahora se llama la mesa de reconstrucción, que Sánchez llamó nuevos pactos de la Moncloa. Hemos tenido un par de intervenciones de la ministra Irene Montero y de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y por lo que han dicho parece que esto de los nuevos pactos o de la mesa de reconstrucción, lo que quiere hacer el proyecto del gobierno es hacer unos nuevos presupuestos. Y Irene Montero ha invitado al PP y a Ciudadanos a sumarse a eso. Hoy se han reunido, ya digo, telemáticamente Esquerra, Bildu y el Grupo Mixto con Sánchez. Sánchez ha estado especialmente atento a Esquerra, o sea, a Rufián, con el que ha estado 50 minutos. Ha sido la reunión más larga. ¿Y qué ha pasado después de esa conversación? Pues que Rufián ha ofrecido una comparecencia telemática en la que dice que sí, que da apoyo a la mesa de reconstrucción, pero exige ahora que se hable de aquella mesa bilateral sobre la autodeterminación de Cataluña. ¿Cómo van a salir adelante, llámesele pactos de la Moncloa, llámesele mesa de reconstrucción, si no hay un papel encima de la mesa, no hay una propuesta? El lunes se va a ver Sánchez con Casado y incluye a gente tan dispar, o se pretende incluir a gente tan dispar como Esquerra, que sigue planteando algo inconstitucional, con los partidos constitucionalistas. Por cierto, que la ministra portavoz Montero sigue empeñada en que no haya un luto oficial.
Creo que, evidentemente, es un mejor tributo que disponer o no disponer de un crespón en una determinada bandera o tener o no tener una corbata de un determinado color. Lo que en este momento requieren las personas enfermas es que, entre todos, seamos capaces de combatir el virus a la mayor brevedad posible.
Pero qué manía de oponer bienes. Hay que combatir el virus, por supuesto, y no cuesta ningún trabajo el otro bien, que es un luto oficial, para que los que han perdido a los suyos puedan llorarlos y nosotros con ellos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenida una pareja en la localidad malagueña de Nerja por llevarse a su hijo, un menor de 7 años, tutelado por la Junta de Andalucía tras una visita a COPE Málaga.
Todo comenzó en diciembre. Los padres aprovecharon una visita para no entregar al niño a la hora acordada. La operación no ha sido fácil porque, según los investigadores, estos padres tienen una red familiar muy amplia por parte del padre que cambia constantemente de domicilio. Las pistas llevaron a los agentes a una casa en Nerja que habían alquilado hace tiempo porque era un plan perfectamente orquestado, llevarse al niño y esconderlo durante meses en esa casa. Los padres de 27 y 39 años han sido detenidos y el niño ha vuelto a estar tutelado por la Junta de Andalucía.
Gracias, Carmen Cerván. Y nos vamos a la bolsa, que cierra el día con ganancias, aunque en el conjunto de la semana el saldo ha sido negativo para el mercado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1,6% hasta 6.875 puntos. En el conjunto de la semana ha perdido cerca de un 3%. En lo que va de año, la caída acumulada alcanza el 28%. Hoy los mercados cotizan la buena noticia de que un fármaco desarrollado por una biotecnológica estadounidense está dando buenos resultados en el tratamiento del COVID-19. Sube esta tarde la bolsa de Nueva York después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado su plan para recuperar progresivamente la actividad económica. La primera fase comenzará ya en mayo para volver a una situación de casi normalidad a mediados de junio. Hoy los inversores han pasado por alto la caída del PIB de China. Se ha contraído casi un 7% en el primer trimestre. No se veía un dato tan malo desde 1976. Pese a esta caída, China espera volver al crecimiento ya a partir del segundo trimestre del año.
Y te cuento que el arzobispo de Toledo ha ofrecido realizar un funeral en la Catedral Primada cuando se supere la crisis sanitaria por todos los que han fallecido en la diócesis. Cristóbal Cabezas.
En su escrito semanal, don Francisco Cerro Chávez explica que son muchos los ciudadanos que le han pedido que cuando se pueda se celebre en la Catedral Primada un funeral donde se pueda ofrecer la Eucaristía, lo más grande que tenemos los cristianos, por cada uno de nuestros diocesanos que nos han dejado, nombrándolos expresamente. Además, sugiere que esta solemne Eucaristía sirva para agradecer el servicio impagable a todos los que se han desvivido hasta el final por sacar adelante a nuestros mayores y a los más vulnerables. Finalmente, el arzobispo de Toledo ha mostrado su pesar por la muerte de tantos ancianos que, subraya don Francisco, solamente han podido ser despedidos con un sencillo responso en el cementerio con 3 personas y un sacerdote.
Y en los deportes, los clubes esperan hoy la llegada del protocolo de la Liga. Santi Duque.
Después, Pilar, de que hace unas semanas informáramos del borrador de las instrucciones para el regreso de los clubes al trabajo, hoy la Liga entrega el protocolo definitivo y tendrá varias fases. Primero, entrenamientos individuales; segundo, por grupos de 8 jugadores; y por último, entrenamientos colectivos. Se recomienda una semana de concentración antes de volver a competir. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados más directos pasarán el test del COVID-19 2 días antes de volver a los entrenamientos de manera conjunta, y la fecha que se empieza a estimar para volver al trabajo es el lunes 4 de mayo. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto 2 años después la causa que investiga la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero Jimmy, porque existe un testigo que podría dar un vuelco a la investigación y señalar a los autores materiales del homicidio. Y en tenis, la organización de la Laver Cup, el torneo que enfrenta cada año a los mejores jugadores del mundo divididos en 2 equipos, ha anunciado un aplazamiento de 1 año debido al COVID, por lo que la próxima edición será en Boston del 24 al 26 de septiembre de 2021.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Más de 5.543 profesionales de la sanidad madrileña están actualmente de baja por el coronavirus. Son datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Los enfermeros son los más afectados, seguidos de los médicos y los auxiliares de enfermería. Las lluvias y tormentas de los últimos días han dejado los embalses madrileños al 80,37% de su capacidad. Son 6 puntos más que los registrados el año pasado a esta altura y el mejor dato desde hace 2 años. Y la Comunidad de Madrid ha recibido casi 65.000 ERTEs que afectan a más de 400.000 trabajadores. Un porcentaje muy elevado de estos ERTEs corresponden a pequeñas empresas con una media de entre 1 y 10 trabajadores. Los sectores más afectados son la hostelería, comercio no esencial, transporte terrestre y reparación de vehículos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El león, el animal más majestuoso de África, el rey de la sabana, nacido para conocer la gloria de los reyes, pero también una vida llena de peligros y violencia.
El león, el rey de la sabana. Lo has escuchado, ¿verdad? Bueno, no sé si en este tiempo de confinamiento en el que estamos viviendo te has acercado a la vida salvaje, a esos documentales con imágenes impresionantes donde ves claramente la naturaleza, ¿no? Con toda su fuerza, con esos animales también que verdaderamente te muestran esa calma, pero también a veces esa violencia. No sé, esos lugares a donde solo unos pocos llegan. Bueno, pues uno de esos pocos y privilegiados es Jorge Alessanco, que es el primer hombre en la historia capaz de convivir con una manada de leones africanos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí confinados, como bien sabes, en España. ¿Qué tal por ahí, por Kenia? ¿Cómo estáis, Jorge?
Bien, bien. La verdad que muy solos. Aquí ya no queda nadie, no quedan coches de turistas, no hay ningún safari fotográfico de los que se han solido hacer aquí desde siempre. Estamos solos con los animales.
Solos en ese Masai Mara, en esa reserva de Kenia donde tú te fuiste hace 15 años. ¿Cómo se vive, Jorge, dentro de una manada de leones?
Bueno, pues la verdad que soy muy privilegiado, siempre me lo digo a mí mismo, ¿no?, de poder vivir dentro de una manada de leones. La verdad que se vive muy bien porque el león es un animal muy noble, es un animal, como dices tú, social, de manada, es un animal que trata bien a los suyos y la verdad que se vive pues estupendamente bien las aventuras diarias de los leones en su compañía sin tentarse un león más.
Alguien que me está escuchando ahora, que nos está escuchando Jorge, dice, ¿pero qué está diciendo Pilar de vivir directamente con la manada de leones? ¿Estará filmándolos, estará grabándolos para un documental que también...? No, es que Jorge hace realmente eso. Es que tú estás con la manada conviviendo durante varias horas del día. Pero esto, ¿cómo es y cómo empezó, Jorge?
Muy bien, bueno, pues esto empezó cuando decidimos, Mariola, mi mujer y yo, venirnos a vivir a África. Vinimos en un principio también por un proyecto científico, un proyecto de conservación de guepardo en colaboración con el gobierno, y después me di cuenta de que había una manada de leones en el campamento que construimos para sentarnos en estas zonas tan salvajes, a pie de a orillas del río Mara. Vivía una manada de leones que todos los días era accesible ver, puesto que los leones son territoriales. Entonces me di cuenta de que paralelamente a los estudios del guepardo, sí podía también estudiar a los leones incluso con más facilidad, porque los guepardos no son territoriales y pueden estar aquí mañana a 50 kilómetros. Pero la manada de leones siempre estaba en una u otra parte de su territorio que comprendía los alrededores de mi campamento, y poco a poco empecé a seguirlos, sobre todo empecé a seguirlos por la noche, porque es donde las interacciones entre ellos, es donde las acciones de caza, las acciones territoriales, etcétera, toman lugar, y poco a poco, con el tiempo, los leones fueron conociéndome, que en un principio era un espectador silencioso, podríamos decir, pero después ellos empezaron ya a tomar conciencia de mi presencia y empezaron a aceptarme, sí, en un principio como un hombre, que luego después se llegó a convertir en parte de su familia y, por tanto, en un hombre león, podríamos pero llegar a llamarlo, ¿no?
Entonces,
si no,
Jorge,
en un hombre león, en alguien parte de su familia.
Podríamos decir, Jorge, que tú eres uno más de la manada. Para ellos eres uno más de la manada.
Absolutamente, absolutamente. Para ellos soy uno más de la manada. Esto me ha servido para llegar a profundizar en la vida de los leones, en saber cómo son realmente por dentro, en saber cómo son sus relaciones interespecíficas, en saber cómo son en esos valores que no se podrían llegar nunca a estudiar si ellos no te considerasen parte de su familia, no parte de su manada.
Bueno, los conoces tan profundamente que creo que conoces también la diferencia entre los rugidos, por ejemplo, ¿no? Cuando es agresivo, si es de aviso, si es de celo, si es una hembra, un macho.
Sí, 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 absolutamente. El idioma del león es, en el fondo, algo que si convives con ellos todos los días terminas entendiendo. Igual que los leones, mi manada, o la manada, que fruto de mis estudios, conoce también el idioma del hombre. Y yo también les hablo en algunas ocasiones, les repito las mismas frases en algunas ocasiones, y ellos terminan entendiendo y reaccionando igualmente a la voz como pudiera reaccionar un perro. Y volviendo al tema de los rugidos, efectivamente, ¿no? Directamente, si nos ponemos a oír unos rugidos, sí, en la oscuridad, en la lejanía o en la cercanía, sí, a base de oírlos, un hombre que convive con ellos sabes absolutamente si es un macho de león o si es una hembra.
Oye, y Jorge, ¿has tenido algún problema con alguno de estos leones en algún momento? ¿Alguno se ha puesto agresivo contigo? ¿Has tenido algún momento delicado?
Bueno, sí, Pilar, claro, cada león tiene su propia personalidad, ¿no? Cada león es diferente. Tuve quizás algún problema por parte de una leona, que era una leona vieja, que no había parido, que no tenía cachorros, quizás por vieja, por lo menos cuando yo la empecé a conocer, y ella se preocupaba mucho de ser útil a la manada, cuidando los cachorritos, protegiendo los cachorritos de las otras leonas. Tuve muchos enfrentamientos, no llegué a tener un enfrentamiento físico, pero sí tuve que ponerme quizás alguna vez poco serio, ¿no?, en un sentido de que ella viera que yo no tenía miedo a sus conatos o a sus faroles de agresividad. Y llegó un momento en el que, recuerdo perfectamente, aquello fue también muy mágico, que una noche ella se me enfrentó como tantas otras, y el resto de las leonas se tiraron y la dieron una buena regañina, ¿no?, al estilo de los leones. Y poco a poco esa leona fue entendiendo que las otras leonas ya me consideraban alguien importante en su manada y que no iban a tolerar que ella siguiera insistiendo en su obcecación de enfrentarse a mí todas las noches, ¿no? Ahora mismo esa leona es perfectamente plácida y perfectamente amable conmigo.
O sea, que las demás leonas te protegieron a ti de esta que era un poquito más agresiva, exacto, vamos, más desconfiada, por decirlo así. Oye, ¿y es verdad que una vez las leonas también te hicieron un regalo especial, por llamarlo de alguna manera?
Sí, sí, Pilar, eso ha sido otro de los momentos mágicos que yo en aquel momento no pude llegar a entender, tuve que recapacitar a lo largo de la noche y llegar a la conclusión la siguiente mañana, ¿no? Siempre digo que fue una gacela lo que me regaló la leona, pero en realidad fueron dos. Fue algo que no llegas a entender si te pones a razonar el temperamento o la personalidad de un león, que es, sobre todo cuando caza, estamos hablando siempre de leones salvajes, esto es lo que podríamos decir que he sido pionero, porque leones en cautividad hay mucha gente que los maneja y lo sabe manejar, ¿no? Esto, que un león en libertad, la comida para él es tan importante como básica, como vital, te regale una gacela, una caza que ha sido hecha por esa leona, ¿no? Por ella, pues es algo prácticamente inentendible desde el punto de vista de la lógica de la conducta de los animales, ¿no? Y sí se podría traspolar un poco a la lógica de la conducta del ser humano cuando quiere ser generoso contigo. Una cosa es que una leona cace una gacela, pero no se la va a dar nunca a una de las suyas, salvo que sean sus hijos quienes permita compartir la comida. El caso es que esta leona cazó la primera gacela, no supe por qué la había dejado, después cazó la segunda, seguía acompañándola, y no supe por qué había dejado la segunda, ¿no? Hasta que después recapacité en casa y llegué a la conclusión lógica de que la leona había querido cazar, porque había visto, para mí, porque había visto que yo siempre les acompañaba en la caza, quizás en su cerebro lógico de león, y yo nunca comía con ella, ¿no? Ella me dejó aquella gacela y cazó una segunda gacela a propósito para regalármela como regalo, como presente. Fue
Estaba pensando, este nuevo miembro de la manada de nuestra familia, tan diferente a nosotros, pero que también nos acompaña, pobrecito, no sabe cazar y no come. Voy a dejarle yo ahí la comida para que coma.
Sí.
Oye, Jorge, tu mujer,
Mariola... Desde luego, dime. Sorprendente.
No te preguntaba, sí, no, está claro no, que la manada es tu familia, que ellos lo consideran así. No sé si tu mujer también forma parte de alguna manera de esa familia o está un poco más al margen.
Mi mujer me ha acompañado muchas noches, hemos vivido muchas noches juntos con los leones, pero ella es amante de África y muchas veces estas noches se alargan hasta muy tarde, muchas veces llueve, muchas veces hace demasiado frío, y hay que entender que aunque ella sea un amante de África y de los animales, no es tan entusiasta con llegar a ciertos detalles, con llegar a tener esa obsesión por el estudio, por el saber que cada minuto puede ser el último, y poder estar cada minuto con un león, para mí creo que es algo extraordinario, donde siempre se puede aprender algo más y cada minuto es un regalo que llevo haciendo desde hace 10 años y que, si tengo suerte, quiero seguir haciendo hasta el fin de mi vida.
Bueno, ya podemos ver El Rey de la Sabana, el documental en Kenia que habéis grabado, pero estáis grabando muchos más episodios, que ahora creo que además por el coronavirus vais a ir un poquito más despacio, Jorge, pero bueno, ese es el empeño y ahí vais a quedaros para hacerlo,
sí,
¿no?
Exactamente. Bueno, el tema de que el equipo de televisión no pudiera volver a casa cuando estábamos de rodaje ha hecho que este rodaje se extienda, y verdaderamente para nosotros esto no es una cosa negativa, sino positiva, porque seguimos rodando, seguimos saliendo al campo todos los días, seguimos saliendo a la sabana todos los días, seguimos saliendo con mis leones también, con la manada que vive en mi campamento. No son míos esos leones, son leones salvajes, pero bueno, siempre es un defecto profesional quizás. Seguimos saliendo con la manada de mis leones por la noche y estamos captando grandes escenas inéditas que no se han emitido nunca en animales tan filmados como los leones y el resto de la naturaleza y el resto de los animales africanos.
Pues estamos deseando verlo, aunque tengamos que esperar un poco de momento. Bueno, lo está viviendo de esta manera tan intensa Jorge Alessanco, el primer hombre en la historia capaz de convivir con una manada de leones. Es uno de la manada. Ellos le consideran así, como parte de su familia. Y ya veo que para ti, Jorge, ellos también son parte de tu propia familia. Jorge Alessanco, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar. Un placer.
Buenas tardes. Imagínate, ¿no? Vivir en Kenia y literalmente vivir con una manada de leones, que digo yo, que si Jorge Alessanco puede vivir con los leones, no vamos a poder nosotros aguantar el confinamiento, aunque sea sin ducharnos, aunque sea con esos pelos largos que no te peinas, porque hay que reconocer nuestros propios errores, iba a decir, no son errores, simplemente pues que te vas dejando, que te vas dejando y que pasan estas cosas. Venga, cuéntalo, hombre, cuéntalo. Sincérate con nosotros. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Se duchan o no?
Fíjate, luego hay gente que comenta que está teletrabajando en casa y que nos cuenta que duchadita y arregladita, pues como que el trabajo sale mejor. ¿Ah? Es posible.
Sí, y María José. Hay que ponerse en situación para trabajar, ¿eh?
Sin duda, por supuesto. Y María José, desde el 13 de marzo en casa, un día chándal, otro mallas, pero higiene completa todos los días. Higiene especialmente la de los médicos que nos estáis contando, que ahora os ducháis más que antes.
Hola, gente. Pues nosotros, por ejemplo, los sanitarios, los médicos, nos duchamos incluso más que antes, porque yo ahora me ducho para ir al hospital, me ducho cuando terminamos los casos y hay que quitarse los EPIs, y después al llegar a casa nos volvemos a duchar. Así que llevamos ración de duchas y vamos más limpios que una patena.
Ya ves. Y tanto, ¿eh? Y tanto. Bueno, con el trabajo que tenéis y que estáis haciendo, fantástico. Y encima lo que tardáis, como tú bien dices, luego en colocarte el traje, en quitártelo, en tener máximo cuidado, en volver a limpiarte, por supuesto que sí. Bueno, el aplauso, ¿eh? Para vosotros siempre. Ahora y a las 8 y cuando haga falta.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos. Datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Sanidad retira las mascarillas defectuosas que compró en China.
Y son más de 350.000 que ya se habían repartido entre las comunidades autónomas. Una vez inmovilizado el lote, Sanidad ahora las va a enviar a un laboratorio para que analice si pueden usarse como mascarillas higiénicas.
Segunda clave, no nos cansamos de elogiar la labor de los sanitarios, pero junto a ellos en los hospitales hay otras personas fundamentales.
Desde luego son los otros héroes, como Susana. Ella es una de las limpiadoras que desinfecta los pabellones del hospital de campaña de IFEMA. Trabajan sin descanso para que los médicos puedan salvar vidas sin contagiarse.
A ver, el miedo siempre se tiene al contagio, pero como vamos protegidos exactamente como los sanitarios, vamos con el EPI, los guantes, las mascarillas, las pantallas, y sabemos que llevamos la lejía, que es el arma, que es lo que mata el virus, pues la verdad es que poco a poco se nos ha ido quitando el miedo.
Tercera clave, cada vez más voces piden que los niños puedan salir a la calle a pesar del estado de alarma.
Y el último ha sido el defensor del pueblo. En una carta pide al ministro de Sanidad que en la medida de lo posible se permita salir a los menores con sus padres. Mientras, la Generalitat de Cataluña, aunque no tiene competencias, ha preparado ya un plan por su cuenta. Quiere que los más pequeños puedan salir dentro de 10 días. La última palabra la tiene el Ministerio de Sanidad.
A partir de ahora, en la Comunidad Valenciana, los familiares podrán acompañar a los enfermos en los hospitales.
Sí, Fernando, una medida muy importante. No hay nada peor que afrontar estos momentos en soledad, tanto para el paciente como para la familia. Desde ahora, en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, una persona podrá acompañar al enfermo un máximo de 4 horas en la habitación. En ningún caso en la UCI, por el peligro de contagio.
Y última clave, Austria anuncia más medidas de desconfinamiento.
El país centroeuropeo es uno de los que poco a poco está dando más pasos hacia la normalidad. El gobierno austriaco ha dado luz verde a que museos, bibliotecas y cines vuelvan a abrir sus puertas a mediados de mayo. Austria mantiene, sin embargo, la prohibición de grandes eventos hasta el 31 de agosto.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tutoriales de bricolaje, por supuesto, de hacer ejercicios en casa, de cómo hacer un bizcocho, en fin, lo encontramos absolutamente todo en internet. Vamos a salir de este confinamiento, a este paso, vamos, siendo expertos reposteros con un cuerpo 10 después de hacer tanto ejercicio. Y bueno, si me apuras, hasta con una estantería nueva en el salón que no tenías antes, porque hay tutoriales absolutamente para todo. Pero ¿qué pasa si lo que a ti te apetece a lo mejor es no hacer nada?
Pues me preguntáis a ver si es posible estar estos días confinado sin hacer nada. O sea, sin hacer yoga, sin hacer pilates, ejercicios físicos, juegos de habilidad. Y bueno, pues sí, doy fe de ello. Se puede. Iba a colgar el tutorial hoy, pero es que justo me habéis pillado en la hora de no hacer nada.
Si es la hora de no hacer nada, pues lógicamente no vas a colgar un tutorial en Instagram. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has encontrado algún prescriptor, algún influencer en las redes que a lo que se dedique precisamente es a yo te voy a enseñar a no hacer nada.
No,
o
no,
a
es
que
todo
hagas
lo contrario.
El vago, por ejemplo.
Es todo lo contrario, todo el mundo sabe hacer de todo, que me acompleja, porque es que todo el mundo sabe hacer de todo súper rápido y además muy limpito. No hacer nada me parece maravilloso.
O sea, que te parece de agradecer, ¿no? Que haya alguien
absolutamente.
Que casi casi te invita a que hagas el vago, por decirlo así llanamente, en este confinamiento. Bueno, acabamos de escuchar al humorista, actor, productor Óscar Terol, que tiene una serie de vídeos que yo creo que no te puedes perder, ¿eh? Yo los he visto en Instagram y es una pasada. Te invita a eso, entre otras cosas, a no hacer nada. Pero no solo a no hacer nada. Por ejemplo, que eres de los que todavía tiene el Belén montado en el recibidor de casa y crees que a lo mejor la cuarentena, este confinamiento, es justo ese momento para quitarlo. Espera, espera, espera y escucha este consejo.
Y voy a responder un mensaje privado que me ha mandado Pedro Manuel desde Ponferrada, en el que me pregunta si estos días de confinamiento estamos obligados a quitar el Belén. Pedro Manuel, ¿qué quieres que te diga? Si ha llegado hasta aquí, hasta el mes de abril, ¿por qué no? ¿Por qué no puede llegar a diciembre? Ten en cuenta que si lo quitas, luego lo vas a tener que poner. Son dos trabajos que te ahorras.
Yo no puedo estar más de acuerdo.
Yo también, es o sea, yo... por eso no me hago la cama. Luego me la voy a deshacer.
Pero con lo del Belén y el árbol de Navidad, yo muchas veces lo pienso. Digo, si el tiempo pasa tan deprisa que no me da tiempo a recoger y a volver a poner. Y otras actividades a las que parece que no queremos renunciar hasta que nos damos cuenta. Por ejemplo, la plancha.
Me escribe un mensaje privado Charo desde Santander y me dice que ayer se dio cuenta de que no hacía falta planchar. Porque como no salimos a la calle, pues la ropa en casa, aunque está arrugada, pues se soporta de otra manera. Me pregunta al final del mensaje que si me había dado cuenta y me invita a que os comparta esa idea. Tarde, Charo, tarde. Cuando supe en enero que habían estornudado dos chinos el mismo día en Wuhan, yo ya dejé de planchar.
Bueno, esto es anticiparse, ¿eh? Y lo demás son tonterías. Óscar Terol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Voy a hacer algo, voy a hablar con vosotros, pero ahora debería estar en mi hora de no hacer nada, ¿eh?
Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas decidido, por lo menos, sentarte, entiendo, en una silla y coger el teléfono para hablar con nosotros este ratito. Bueno, Óscar Terol.
Un placer.
Un placer, lo mismo te digo, además, pues humorista, actor, guionista de programas como Vaya Semanita o de la serie Allí Abajo, con ese anchón fabuloso de la cuadrilla de Iñaki, que tan buenos momentos nos ha hecho pasar. Y ahora convertido en consejero del confinamiento, pero es como el consejero del... Haz un poco el vago, ¿no?
Bueno, es, fíjate, es el consejero de... ¿Por qué no seguimos siendo los que éramos? O sea... Yo es que me asusté mucho el segundo día que estábamos confinados, ya había gente haciendo óperas en los balcones, había un tío haciendo tres triatlones al día en el pasillo de casa.
Y yo, con ese hablé yo. Sí, ¿verdad? Sí, con el que batió el récord, sí.
¿Qué tal? Dale recuerdo.
Estaba bien. Pendiente de si iba a entrar en el libro Guinness de los récords, le mandamos un saludo.
Sí, claro, pero es que yo antes, cuando no había esto del virus, estábamos todos diciendo, tengo unas ganas de que llegue el fin de semana para no hacer nada. Resulta que ahora nos ponen varios fines de semana seguidos, que es lo que estamos viviendo, joder, y todo el mundo está estresado. Vamos a relajarnos un poquito, si en dos o tres semanas ya empezaremos a salir y volveremos a hacer triatlones. Además, para una vez que podíamos partir todos desde cero, perder todos la forma física y olvidar todo lo que sabemos y arrancar en la misma línea de meta de salida, joder, hay gente que está haciendo trampa.
Pero, ¿por qué nos ha invadido esta obsesión? Efectivamente, Óscar, por aprovechar cada minuto, que es verdad que nunca lo hemos hecho, y que además en el trabajo la gente perdía el tiempo, y ahora los que teletrabajan dicen, es que trabajo más que en la oficina.
Sí, pues nos ha entrado una ansia, yo creo que vivimos en la época de la aceleración. Tiene que ocurrir algo en cada momento tiene que ocurrir algo, y nos olvidamos que los estados de los grandes sabios y los budas y toda esta gente empezaron a ser interesantes cuando se quedaron quietos. O sea, la iluminación te llega estando quieto. O sea, si tú te paras, te quedas quieto, empiezan a pasar cosas interesantes, pero no lo dejamos a la naturaleza que siga su curso.
Pues sí.
El ansia viva.
El ansia, ¿no?, de estar sin parar un solo instante, incluso confinados. No, más todavía confinados, como estáis contando. Por cierto, tengo una curiosidad, Óscar. El pelo largo, sí. Este, tú ya lo tenías de antes también, ¿no? O sea, ¿no te ha crecido sí. todo el pelo así en el confinamiento?
No, hombre, me ha crecido lo que me tenía que crecer en un mes, pero lo tenía, ¿sabes? Me pasó una cosa, que cumplí 50 años hace poco y vi que seguía saliendo mucho pelo. Entonces yo creo que a partir de los 50 todo lo que sale hay que dejarlo. Luego ya llega la vida y te va quitando, se te van cayendo cosas, van desapareciendo cosas. Entonces yo digo, si sale pelo lo voy a dejar y hasta que llegue al suelo lo voy a dejar.
Porque tú el año pasado, ¿no? Decidiste que este iba a ser un año sabático para ti, ¿no? 2020.
Sí.
¿Y sí, no, cómo lo viste? Curioso. O sea, ¿presentiste algo? ¿Tuviste una aparición o algo?
Pues, hombre, me gustaría que fuese un presentimiento porque sería la señal de que tengo un don y sí. lo puedo explotar. Pero no sé, yo sentía como que este año yo me tenía que parar, que tenía que parar la maquinaria, tenía que reflexionar. Me encerré en enero en casa, realmente es verdad, o sea, yo me di de baja de autónomos, dejé toda actividad y no cogí ningún trabajo porque quería estar un año a ver qué pasa, si no pasa nada. Y resulta que en febrero se pone todo el mundo, bueno, digo yo, se está copiando todo el mundo y me volví un poco loco, como de visionario, y dije, entonces no me ha servido porque yo que quería parar, se ha parado todo el mundo, ahora yo quiero andar. Entonces,
claro. Claro, es que no es lo mismo, es que yo lo entiendo, no es lo mismo que tú tomes esa decisión claro. y te pares tú y el resto del mundo siga su bola como siempre, frenético, claro. que de repente se pare el mundo contigo y dices, pero ¿esto qué es? No me vale, ¿no?
Es que yo quería ser el rarito, quería ser el especial, el rarito, el místico, joder, ya se ha puesto todo el mundo rarito, digo, dejadme en paz, hombre, una locura
lo que
claro, porque ahora tendrías tú que empezar... No porque estás en sí. no hacer nada, ¿no? Pero ahora tendrías tú que llevarla a contra y decir, me voy a poner súper activo.
Pero no me dejan salir, claro.
Claro,
espero
claro,
a ver si,
claro, es que
si
no
nos dejan asumir eso de la patita un poco, ya esa desaceleración, si podemos empezar a hacer algo para ver si se menea el cotarro, porque ya está, la gente está un poco tristecilla, ¿eh?
Sí. Oye, por cierto, tú lo estás notando en los mensajes que te llegan, porque sí. eso es verdad, los mensajes te están llegando, ¿no? ¿Y qué te pregunta sí. la gente? ¿Qué te dicen? ¿Qué notas?
Pues mira, la gente agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo un discurso que no sea estándar y oficial, o sea, no apuntarse a una sarta de digo que cosas que no están mal, pero algo que se salga un poco de la línea, algo creativo. Agradecen más que nunca el humor y sobre todo un humor no ideológico, no político, no, sino un humor basado en las pulsiones que tienes dentro, en el comportamiento humano, nuestras pequeñas miserias o nuestras pequeñas cosas que tenemos dentro, y la gente necesita esos brillitos, porque conectas mucho con los sentimientos que tiene cada persona, que todos tenemos muchos sentimientos contradictorios, y precisamente alumbrar esa contradicción yo creo que es bueno, porque nos humaniza y nos relativiza y nos saca de este dato continuo de contagiados, de fallecidos, de no podremos hacer no sé qué, que la gente está empezando a entristecer. Yo creo que necesitamos recuperar lo que éramos, que es lo que somos.
Yo no quiero decir nada, perdonadme, pero acabo de oír un timbre, no sé si en casa
sí,
de Óscar o de Juan.
Ha sido en mi casa, es lo que quiere teletrabajar, ¿ves? Pero yo
no
estoy
vale,
con Óscar.
Porque...
No me voy a levantar.
Paso, digo, a ver, claro, ¿quién llama a la puerta en estos días? Claro. ¿Quién llama a la puerta en estos días de un actor,
pues,
además?
Pues no.
Juan.
Es que, te lo puedo decir dentro de 30 segundos.
Vale, perfecto, pues nada, pasa.
Yo le
tema.
Quería preguntar a Óscar, ahora cuando, sí. cuando esto acabe, cuando el confinamiento acabe, este año sabático, ¿tú tienes algún proyecto o te está gustando mucho lo de no hacer nada?
No, pues mira, no tengo ningún proyecto y voy a seguir, cuando todos empecéis a vivir, yo voy a seguir con lo que yo tenía, que era mi año sabático.
Ah, vale.
Y a ver si me viene. Yo creo mucho en las musas, en la inspiración, en la pasión, en la pulsión, en el enamoramiento, ¿no? Estoy esperando que venga la vida y me diga, enamórate de esto. Y cuando ocurra, pues ya os enteraré, ya haré, o sea, intentaré hacer algo y si me dejan, volveré a la escena.
La verdad es que como tú ya lo habías previsto, me imagino que como, bueno, cuando se prevé una cosa como esta, uno piensa, hace números, tiene las cosas más o menos atadas y por tanto, bueno, pues ahí estás aguantando el tirón, entre otras cosas, porque para ti era un año sabático, ya tenías tus planes. Pero es verdad sí. que a muchos actores, bueno, pues les ha pillado con el pie cambiado, es una de las profesiones que más se va a ver afectada posiblemente, ¿verdad?, por el parón del coronavirus. Y bueno, entiendo que también hay mucha angustia en la profesión, ¿no, Óscar?
Bueno, es terrible, pero no para mí también, ¿eh? Quiero decir, yo no tenía todo tan controlado. Estoy sufriendo mucho por la gente de la cultura, porque veo que las ayudas, los recursos van a ir destinados a primeras necesidades oficiales. Para mí la cultura es una primera necesidad, porque los que nos van a sacar a la vida de la luz, los que van a recordar que la humanidad tiene sentido, que ser persona, que ser humano es bueno y tiene sentido y tenemos que seguir con esto, van a ser los artistas, van a ser los filósofos, van a ser los poetas, van a ser los cantantes. Esta gente es la que tiene que decir a la humanidad, vamos a volver a afinar, vamos a volver a que el metrónomo empiece otra vez de uno para otro a ritmo. Porque solo con el dato, solo con la ciencia, solo con lo curarnos o salir a la calle, no vamos a recuperar la alegría de vivir. Y necesitamos alegría de vivir ahora cuando más. Viva el arte y que por favor se atienda a la cultura y haya ayudas y haya iniciativas que favorezcan a que la cultura vuelva a ponerse en marcha.
Yo no puedo estar más de acuerdo. La risa tiene un poder sanador inigualable. Es necesaria.
Oye, bueno, pues dime, José.
No, vale. le iba a preguntar a Óscar si cuando todo esto acabe, ya sabemos que él va a seguir más o menos igual. Pero ¿y la gente? ¿La gente va a recuperar el ritmo que tenía antes de, bueno, no hago nada? ¿O tú crees que este frenesí los va a acompañar a la calle?
¡Uf! El paisaje que tenemos en el medio plazo es incierto. Sí. Yo creo que va a haber muchas personas que les va a durar el susto un rato y que van a cambiar hábitos de vida. O sea, como nos están metiendo el miedo de que esto va a ser recurrente, lo de las pandemias, pues habrá gente que incluso venda la casa que tiene la segunda residencia y compre víveres. Habrá gente que ya no se... Si ya no le apetecía besarse, pues ahora no se besará, no se abrazará. Me preocupa un poco que nos metan miedo y nos hagan ser seres autómatas casi, que nacemos, nos morimos, producimos, nos contagiamos y yo qué sé. Yo creo que hay que apostar por la vida y hay que apostar por las relaciones. Eso lo digo yo sin ser experto y por eso lo digo, porque soy artista, por eso no soy político. No sé si la gente va a vibrar como antes o vamos, pero yo creo que costará un poquito.
Bueno, de momento la propuesta que hacemos a los oyentes, que si no lo han visto todavía, de verdad, que echen un vistazo al Instagram de Óscar Terol. Ha cambiado, ha invertido el nombre y el apellido, lo digo por si no lo encontráis, Terol Óscar, porque de verdad son de esas píldoras, de ese humor que yo creo que de verdad necesitamos en este confinamiento y en estos días. Así que Óscar, por la parte que nos toca a todos, de verdad muchas gracias. Y el pelo va a seguir creciendo, entiendo, ¿no? Libremente, ahora más que nunca, claro, el pelo sí, hasta donde sí, llegue. Sí. Yo qué sé, la cintura, a lo mejor un día de esto. Bueno, en fin. Óscar Terol, de verdad muchísimas gracias, un placer. Buenas
un abrazo
tardes.
Muy grande y muchas gracias por acordaros de mí. Un abrazo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. Cosur comprometido con nuestro país. Ahora en cosur.com te lo llevamos a casa. Cosur Virgen Extra. El origen es un extra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues mira, yo después de escuchar a Óscar Terol, el cómico actor con el que hemos hablado hace unos instantes, y sus tutoriales para no hacer nada, ya veo de una manera distinta esto de no ducharme y no peinarme y estas cosas, rosa rosado, no sé qué dirán los oyentes.
Bueno, pues hay de todo, Pilar, como en las mejores familias. Mira, nos encanta recibir mensajes de los que libran la batalla en primera línea y en este caso nos vamos a las urgencias.
Buenas tardes, gente. Soy una trabajadora sanitaria de un servicio de urgencias de un hospital de España, del norte. Bueno, la verdad es que ducharme me ducho los días que estoy en casa, pero también quiero deciros que del pijama no salgo, porque estamos viviendo tanta tensión y estamos tan preocupados con esta situación que yo jamás me había duchado en el hospital y ahora no salgo de allí sin pegarme una buena ducha y frotarme para quitarnos todo lo que nos soporta el estrés, la tensión y esos trajes tan galácticos que veis en televisión. Gracias por estar ahí.
No, gracias a ti y a todos vosotros por estar ahí. Y es verdad, aguantar ese traje. Sí. Esa mascarilla, o sea, os habéis puesto una mascarilla, imagino, algún día de estos, pues porque, mira, como antes tocaban en la puerta de Juan Solo a alguien que le traía un paquete, pues yo la verdad es que adopto todas las precauciones, no sé si estoy exagerando, me pongo la mascarilla, me pongo los guantes, sí, digo al señor que me deje el paquete en la puerta y que no se acerque, sí.
Hay que hacerlo, sí.
Y estoy un ratito, cuando viene la compra, entre que la limpio y tal, con la mascarilla puesta, y me imagino estar así, turnos de 8 o 10 horas,
con todo
ese traje. Es que eso es un mérito impresionante, de verdad.
Sin duda. Sí, gracias a todos. Bueno, esta oyente dice que el glamour estos días como que no lo encuentra.
Hola, pues yo el glamour, lo busco y no lo encuentro. Mi marido por primera vez en su vida me tiñó hace 4 semanas, pero entre que el tinte no era conocido, de marca conocida, y yo que sé, a lo mejor teníamos que haber dejado el doble de rato que ponía el papel, pues ya se ha ido los efectos y ya tengo la raya blanca que rodea mi cara. Hoy tengo una cosa de trabajo y como no quiero dar mala imagen, pues he cogido el bote ese mágico que te lo echas y hasta que te lo lavas parece que estás teñida, y con eso me tengo que arreglar, pero hoy porque tengo de trabajo a videoconferencia, que si no iba yo con mi raya tan ricamente, total.
La raya. El tinte, querido oyente, merece una sección aparte que yo creo que tenemos que hacer la semana que viene, porque ha pasado a ser uno de los productos más vendidos de la cesta de la compra. Claro, es que ya es momento de teñirse, así
toca,
que vamos a hacer
teñirse.
Un apartado especial tintes. Ya voy avisando, la semana que viene.
Muy bien, de momento hay mucha gente sorprendida con esto de no ducharse. Aquí van unos cuantos.
Yo me ducho todos los días desde la primera hora de la mañana. ¿Por qué no hay que ducharse? ¿Quién ha dicho que no hay que ducharse?
Hay que lavarse, señores, señoras. ¡Ánimo! Hay que estar guapo todos los días.
Pero ¿cómo puede estar la gente sin ducharse aunque no salga de casa? Eso es una guarrería.
Con 3 niños en casa, 2 niñas y 1 niño... ¿Cómo me voy a permitir yo no ducharnos? Vamos a ver, que somos muchos, todos los días, una duchica mínimo.
Hombre, eso. Claro, una duchita al menos cada día, y si no, pues como hace esta mujer, mira.
Bueno, pues yo me ducho todos los días, me maquillo todos los días, me arreglo el pelo todos los días y estoy en pantalón de chándal, deportivas y camiseta. Antes muerta que sencilla. Buenas tardes, a cuidarse.
Bueno, otro debate es cuando también. Es otro debate, Pilar, es cuando hay que ducharse, o por la mañana o por la noche.
Buenas tardes a la gente. Nosotros nos duchamos todos los días, igual que siempre. Aunque mi mujer está trabajando, teletrabajando en casa y mis hijos están en casa, yo trabajo fuera. Nos duchamos todos los días, pero eso sí, por la noche. La gente que se ducha por la mañana, si no se vuelve a duchar por la noche, nunca se acuesta limpio.
Ya estamos. Ya estamos.
El eterno debate.
Exactamente. Bueno, nos decía antes un oyente que en esta cuarentena ha estado 10 días sin ducharse y sin salir de casa. Bueno, pues aquí tenemos al Kardashian español.
Venga con la ducha. Vamos a ver. Si yo he hecho en un día 25 pasos, que el marcador se cree que estoy muerto. Vamos a ver, no es necesario que me duche todos los días. Me lavo la cara, me lavo los dientes, me peino, me aseo, me lavo mil veces las manos. Pero, señores, qué manía con la ducha. Tú estás sucio para ducharte. No, pues no te duches todos los días. Vamos a ahorrar un poquito de agua también.
Este oyente lo tiene clarísimo. Si es que es por el ahorro, está claro.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una foto hecha desde una ventana. Nunca tuvimos tantos retratos de ventanas como los que tenemos ahora. Es una ventana de madera con la pintura blanca desconchada. Es una ventana pequeña, quizás de una buhardilla. Está completamente abierta y por ella entra la luz del Atlántico, luz del paraíso. Bajo la ventana, las tejas de una primera casa. Al pies, las tejas de otra casa y luego fachadas blancas y dos torres coloniales con sus cruces de una ermitilla y una ribera y barcos y el ancho Tajo cuando está a punto de dejar de ser río y de fundirse con la mar océana y el cielo un poco más claro que el agua y nubes leves que destacan el fulgor de la mañana. Como si fuera un azulejo de celestes y blancos, azulejo portugués. Resplandece la mañana a través de un ventanuco de una casa de la Alfama de Lisboa, que subiendo la calle está la catedral y después el castillo, que parecen oírse todavía las notas melancólicas de un fado que se ha quedado prendado en las tejas. Y se oyen voces lejanas, siempre hablando bajito y suave, siempre muy educadas, con esa lengua tan dulce, tan parecida y tan distinta. El sol del Atlántico y Lisboa, con sus vientos del mundo, Lisboa pueblo y gran ciudad, Lisboa siempre en verso. Las hojas de la ventana están muy abiertas y los cristales tienen detrás un fondo negro y todo el paisaje de barcos, de casas, de río y de cielo se refleja pálido en ese cristal como en un espejo viejo. Y al mirar esta ventana de Lisboa he pensado, qué tontería, si no será así todo, si no será que barcos, casas, río, cielo, la vida de uno mismo, la vida de los que amamos, no estuviera así, como reflejada en un espejo viejo, y que en otro sitio fuera todo más claro, que en otro sitio todo tuviera la luz del paraíso.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, es tarde de viernes y ante nosotros tenemos otro fin de semana de confinamiento, porque aunque sea viernes, recuerda, yo me quedo en casa. Pero nunca solo, porque la radio, esta radio, la COPE, sigue contigo. Y ahora, con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE. ¿Dónde está la Iglesia Católica en esta pandemia? La pregunta apareció publicada en los medios de comunicación a los pocos días de decretarse en España el estado de alarma. En realidad, la Iglesia estaba allí donde está siempre, solo que en estas circunstancias redobló sus esfuerzos. Eso mismo es lo que sigue haciendo un mes después. La cuestión es que para saber lo que la Iglesia hace, conviene estar a pie de calle. Quizás por eso quienes más cerca lo han visto y tocado son precisamente los ayuntamientos y sus alcaldes. La atención espiritual y religiosa a los enfermos y a sus familias, la presencia de un sacerdote en entierros lo suficientemente duros como para provocar traumas difíciles de sanar, la atención a familias necesitadas de recursos materiales, la asistencia a las personas que viven en la calle, son modos específicos de contribución al bien de todos los españoles. Solo hay que reconocerlo con normalidad, sin aspavientos ni cuestionamientos ideológicos. Además, la acción de la Iglesia se coordina de forma natural con los servicios sociales, empresas y asociaciones, lo que permite que sea mucho más eficaz. En la Comunidad de Madrid, lo mismo que ha sucedido en otros lugares de España, son varios los alcaldes de distintos partidos que han agradecido públicamente el trabajo de la Iglesia para responder a la pandemia a través de los sacerdotes, las cáritas y voluntarios de diversas asociaciones y movimientos. El reconocimiento y la gratitud por las iniciativas que nacen de la vitalidad social forma parte también de la acción política. Ojalá que este estilo y esta cooperación marquen el futuro.